La crisis de los refugiados sigue sin encontrar una solución. Hace unos meses, la fotografía de Aylan, el niño sirio ahogado en la orilla del mar, levantó ampollas entre la sociedad y supuso un punto de inflexión en esta tragedia que se repite día tras día. A partir de entonces, los países de la Unión Europea prometieron frenar la masacre. Se comprometieron a reubicar a 160.000 refugiados en los próximos 2 años. A día de hoy han realojado a tan solo 116 personas. Se acercan tiempos difíciles, estamos en otoño y pronto llegará el invierno y con ello el descenso de las temperaturas del aire y del mar y el aumento de los fuertes oleajes. Aún quedan 159.884 promesas sin cumplir. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 5 de noviembre. En cuanto al tiempo, habrá estabilidad atmosférica con cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo procedente del este por la tarde. Tendremos una mínima de 14 grados y alcanzaremos una máxima de 23 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la universidad. Según una tesis de la UMH, el nivel de implicación social de las personas mayores reduce los efectos negativos del envejecimiento. Tania Soto.
Una tesis de la UMH de Elche confirma que un nivel alto de participación social y activa en personas mayores les reporta beneficios. Dejan de lado los efectos negativos del envejecimiento y evitan el aislamiento social. Esta tesis, calidad de vida y participación social de los mayores de 55 años de las aulas universitarias de la experiencia, ha sido realizada por la profesora de Máster Universitario de Gerontología y Salud de la UMH, Maika Segura Cuenca. Se trata de la primera tesis doctoral en España que analiza las variables de calidad de vida y participación social de los alumnos que participan en un programa universitario para mayores.
Además, la empresa del Parque Científico Royce Medical gana el Premio Emprendedor del Mes por el proyecto de una silla de ruedas con grúa. Florencia Ciganda.
La Concejalía de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Elche ha otorgado a Royce Medical, empresa instalada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Premio Emprendedor del Mes correspondiente a septiembre, dotado con 1.000 euros. El licenciado de Ingeniería Industrial de la UMH y promotor de la empresa, Robert Vallejo, ha recibido este galardón que reconoce el carácter innovador de su idea de negocio. Esta está basada en una silla de ruedas con grúa incorporada que ofrece a personas con movilidad reducida una mayor autonomía en tareas cotidianas como subir la cama o ir al baño.
Pasamos ahora al panorama nacional. Air Europa paga a Fomento 13,5 millones de euros para saldar el fraude de los billetes a las islas.
Así es, la compañía de viajes Globalia ha abonado 13 millones y medio de euros al Ministerio de Fomento por los billetes fraudulentos emitidos por el grupo Air Europa, Alconviajes, Viajes Ecuador y tubillete.com desde 2009. El pago al departamento, dirigido por Ana Pastor, cierra así la investigación abierta desde marzo del 2013, cuando la Confederación Española de Agencias de Viajes denunció el caso. La Dirección General de Aviación Civil, que ha dirigido el expediente, ha concluido que el conglomerado de empresas presididas por Juan José Hidalgo cobró indebidamente esa cantidad e insta a su devolución inmediata. Globalia emitía billetes a bajo precio e incluso gratis y luego solicitaba el 50% del coste superior al Ministerio de Fomento, que sufraga ese porcentaje para fomentar el tránsito entre las islas y la península. Este mecanismo lo llevaba haciendo la compañía desde 2009.
Además, Junts pel Sí desafía al Constitucional y votará la secesión, aunque sea vetada.
Junts pel Sí anunció ayer miércoles en el Parlament la intención de su grupo de votar la resolución independentista, aunque el Tribunal Constitucional suspenda la secesión prevista para el lunes. La coalición, integrada por Convergencia, Esquerra y las asociaciones soberanistas, argumenta que se siente legitimada por las urnas para continuar con el proceso. Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario, vaticinó que no se va a anular el pleno porque esa sería la estocada final de un tribunal instrumentalizado por el PP. La desobediencia de las disposiciones del Tribunal Constitucional estaba recogida en el programa electoral de la candidatura de Unidad Popular y fue asumida por Junts pel Sí en el texto de la resolución que se pretende votar.
Vamos ahora con las informaciones de ámbito internacional. Estados Unidos y Europa creen que fue el Estado Islámico quien hizo estallar el avión del Airbus.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Europa han sugerido al Estado Islámico como el responsable de haber colocado la bomba que hizo detonar el Airbus 321. Inteligencia estadounidense lo considera una impresión tras toda la información almacenada, al margen de las declaraciones públicas que han podido hacer los yihadistas. El avión se desintegró el pasado sábado en el aire tras despegar en el resort turístico rumbo a San Petersburgo. El hecho sucedió en una zona rural de la península del Sinaí, donde se encuentran grupos armados que desafían al gobierno de Egipto. La CNN ha citado una fuente que ha asegurado que Europa sí ha valorado esta posibilidad. Sin embargo, Rusia y Egipto han prescindido de la autoría terrorista y han considerado el siniestro como obra de actividades externas.
Además, la canciller alemana espera alcanzar el acuerdo razonable que pide la coalición gubernamental.
Angela Merkel ha asegurado que los socios de la coalición solicitan un acuerdo razonable para organizar la marea de refugiados que llega al país. Ha afirmado que las negociaciones profundizarán si no se alcanza el acuerdo durante el día de hoy. Veremos si logramos alcanzar un consenso. Si no lo logramos, continuaremos negociando. No sería la primera vez, ha dicho la canciller alemana. Y añade que todo el mundo quiere encontrar una solución razonable. Merkel procuró el pasado domingo alcanzar soluciones para las demandas de la coalición. Sin embargo, su intención ha fracasado, dejando una brecha abierta en los desacuerdos dentro de la coalición gubernamental.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
cocineros ilicitanos de prestigio conciencian a los escolares sobre hábitos de alimentación saludables.
Organizaciones locales se reúnen para asistir a la marcha estatal contra las violencias machistas en Madrid.
En Orihuela,
el concejal de Bienestar Social recoge las propuestas de los mayores para incluirlas en los presupuestos.
En San Joan d'Alacant,
la UCI del Hospital de San Juan cuenta con una nueva maquinaria para pacientes críticos con insuficiencia renal.
Y en Altea,
el programa de televisión española Esto es Vida traslada su plató a la plaza del Ayuntamiento.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Tania. Gracias, Flor. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:37 y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Buenos días, Fran.
Buenos días. Así es, comenzamos con el repaso de las portadas de este jueves 5 de noviembre. La noticia estrella es el fichaje de Julio Rodríguez por Podemos, pero vamos a ver que hay mucho más. Comenzamos con los diarios digitales, comenzamos con el Confidencial, que destaca en portada: Mas pacta con la CUP su investidura a cambio de quitarle poder ejecutivo.
Según Esquerra Republicana, Artur Mas será el próximo presidente de la Generalitat. Aseguran que está todo pactado, que ya existe un acuerdo con la CUP para que sea investido, pero no en primera votación, posiblemente será después de las elecciones del 20 de diciembre. Y como condición, la CUP ha pedido que el presidente tenga un cargo representativo como un cargo honorífico, que no tenga demasiado poder.
Esa era su exigencia, que Artur Mas no tuviera peso en este gobierno catalán.
Sin embargo, yo ayer pude leer en otros medios que no iba a apoyar a Artur Mas, entonces no sé, cada uno dice una cosa.
Es tan incógnita. Sí. También destaca el Confidencial en portada: Podemos utiliza Navarra como banco de pruebas, eleva la factura a la SICAP, ya sabemos estas figuras de inversión colectiva que tanta polémica arrastran. Es el discurso de Robin Hood que siempre mantiene Podemos, de quitar el dinero a los ricos para gastarlo a los pobres, y ha acabado, parece, en Navarra con el 1% que tanta polémica genera de estas figuras de entidad de inversión colectiva. Pasamos ya a infolibre.es, que destaca en portada: el número 3 de Ciudadanos admite que Hacienda embargó a su empresa por cuotas del IVA pendientes de pago.
Sí, la empresa Mavex Gestión Social Limitada, cuyo administrador es este número 3 de Podemos, José Manuel Villegas, sufrió en 2014 un embargo de Hacienda, y a preguntas de este periódico, este tercer cargo de Podemos se ofreció la explicación siguiente: el motivo fueron unas cuotas del IVA que se solicitó el aplazamiento y al denegarlo Hacienda quedaron pendientes.
Así es. También destaca en portada el aterrizaje, titula así infolibre.es, de Julio Rodríguez en Podemos. Vamos a ir más allá con más noticias en más portadas que lo destacan también. Sí. Pasamos al Español, que destaca cónclave de secretarios generales en el PSOE para el reto de Cataluña.
Sí, porque al parecer Pedro Sánchez se reunió ayer en secreto con tres de sus predecesores socialistas para tratar este tema catalán, según una exclusiva que ofrece este periódico, El Español. Y a esta reunión asistieron Zapatero, Felipe González y Joaquín Almunia. Rubalcaba no pudo ir porque es profesor de la Complutense y tenía otros compromisos. Y decían lo que siempre dice el PSOE: estuvieron de acuerdo en dar una respuesta política y no exclusivamente judicial. y tienen que creen que hay que negociar nuevos presupuestos para nueva financiación para Cataluña y hacer una reforma de la Constitución.
Veremos si confluye la visión más aperturista del PSOE con la antigua uh-huh. cúpula, que es en este caso la que se ha reunido. Uh-huh. También es una incógnita si se van a confluir en sus ideas respecto a Cataluña. Pasamos también a la segunda noticia que destaca el Español. El Constitucional está reacio a suspender el pleno de la propuesta de independentista uh-huh. y también hay que ver cómo están pidiendo los partidos no secesionistas de Cataluña que se anule el pleno. Uh-huh. Pasamos ya al diario.es, que destaca en portada: un pueblo de Valladolid, última víctima del exalto cargo del PP, imputado en la trama eólica. Parece que Alberto Esgueva, principal sí. beneficiario de la trama eólica, deja una deuda de 1,6 millones de euros después de un fallido proyecto turístico de lujo uh-huh. en el pueblo que se menciona, que es Monte Alegre de Campos.
Y varias fincas de esta localidad serán subastadas para pagar este agujero dejado por los créditos impagados.
Como segunda noticia importante de la portada del diario.es, vemos cómo se trata la concentración empresarial en España. Hace un mapa de las empresas más grandes del IBEX uh-huh. 35 y también destaca el dato de que 17 de 34 grandes empresas tienen accionistas comunes con más del 5% de estas
sí,
empresas.
Sí, hay una confluencia entre todas estas empresas.
Pasamos por último al diario digital Teleelch, uh-huh. al diario digital local, que destaca en portada que rescatan a dos personas de un tráiler suspendido en la autovía A7.
Sí.
Hay mucha gente que llegó tarde a la universidad por esta noticia. Se produjo el rescate de dos personas a gran altura. El tráiler quedó suspendido en el mismo puente. Y veamos en esta noticia dentro imágenes espectaculares de bomberos haciendo una especie sí. de rafting en este puente para rescatar a las dos personas que finalmente pudieron ser rescatadas por los bomberos.
Pues pasamos ya a las portadas impresas.
Vale, pasamos al País, que destaca en portada: la OTAN alerta de un peligro inminente en el Mediterráneo. La alianza acelera la compra de 5 drones de vigilancia para proteger a los países del sur.
Y como fotografía está este nuevo fichaje de Podemos.
Sí, está Julio Rodríguez, el antiguo jefe mayor de defensa del Estado, en la segunda legislatura de Zapatero, en la parte central de la portada, y titula El general de Podemos. Destaca en un artículo también en la versión online del País que fue el primer militar en prometer y no jurar el cargo. Un dato curioso respecto uh-huh. a cómo hacer el compromiso con la política.
Y ayer veía yo en Twitter que muchas personas criticaban esto de que el PSOE ha apostado por Zaida Cantera para llevarla a sus listas y ahora Podemos hace lo mismo. Son ahí
así es.
Coincidencias.
Hay que estrechar lazos con el ejército, según los partidos de la izquierda, sí. parece, uh-huh. y lo están consiguiendo. Vamos con el Mundo, que destaca en portada un discurso de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, en el que afirma que nos enfrentamos al mayor desafío de España en décadas. Se refiere sí. al independentismo catalán.
Dice que recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta resolución secesionista, al día siguiente de que se produzca.
También destaca en portada: Washington y Londres sugieren que el avión ruso cayó por una bomba del Estado Islámico.
Cada día uno dice una cosa con este tema, porque unos dicen que no podían llegar esos misiles a tanta altura como para derribar el avión, uh-huh. y ahora Londres y Washington, Estados Unidos y Inglaterra dicen que sí, que al parecer no sé al final cómo quedará el asunto, ya llevamos varios días con este tema.
No tomarán medidas hasta que finalmente se logre un consenso. Uh-huh. Uh-huh. También destaca en portada: Podemos da un golpe al PSOE, titula como un golpe este arrebato de Julio Rodríguez como miembro del partido y ficha al ex jefe de los militares de Zapatero. Uh-huh.
Vamos con ABC.
El Constitucional se inclina por permitir el pleno de la ruptura de España. Aparece en portada los tres miembros de los partidos en contra de la secesión en el Parlamento catalán.
Sí.
Vemos tanto a Miquel Iceta como a Inés Arrimadas como a Xavier García Albiol. García Albiol más a la derecha y más alto que los demás. Aparece en portada de un juego de encuadre
sí,
en la portada.
No me había fijado, pero sí.
La verdad es que sí. Y aparecen eso en la puerta del Tribunal Constitucional reclamando que se anule el pleno.
Con los recursos de amparo en las manos.
Exactamente. Uh-huh. Todo muy, muy para la foto.
Sí, sí.
Pasamos a La Razón. El Constitucional permitirá que se celebre el pleno soberanista. Parece que se queja de que el Constitucional finalmente pueda acceder a este pleno, a que se celebre. También destaca: los hijos de Puyol vaciaron las cuentas 24 horas después de la confesión de su padre.
Sí, es que con este tema, hace unos días la UDEF decía que veía necesario detener a los hijos de Puyol para evitar que siguieran moviendo el dinero en los paraísos fiscales como prevención. La UDEF sigue insistiendo en este tema y al parecer ha ocurrido lo que ellos decían que iba a pasar, que vaciaron las cuentas 24 horas después de la confesión de su padre.
Como ya comentamos aquí, parece que los hijos de Puyol fueron los brazos ejecutores de las maniobras fiscales. Mm-hmm. Y finalmente, Dula, a las órdenes de Podemos, también hace un símil ahí bélico-militar.
A las órdenes de Podemos. titular curioso.
Parece que sea un cuartel general, la sede de Podemos.
Sí.
Y eso, destaca el fichaje de Julio Rodríguez como miembro de Podemos, que si sale ganador de las elecciones sería el ministro de Defensa. Pasamos a La Vanguardia, que saca en portada, Rajoy endurece su discurso contra los planes de ruptura, parece que se acerca a las elecciones, queda un mes, prácticamente, mes y algo, y vemos cómo se endurece el discurso de los políticos para posicionarse y no quedarse en la incongruencia política. También destaca en portada, el Ayuntamiento de Barcelona quiere acortar las zonas donde parar taxis, parece que es un problema en la ciudad condal, esto de los taxis donde aparcan y donde pueden parar, y Ada Colau, con el partido Barcelona en Comú, parece que va a achacar este problema.
Sí, tomar una medida.
Y finalmente, en La Vanguardia también destacan la protesta popular derriba al gobierno de Rumanía. Vemos ese incendio en la discoteca que se llevó unas cuantas víctimas y parece que las protestas han acabado en la dimisión del presidente. Pasamos a La Verdad, ya el ámbito local. Una foto a 5 columnas de un milagro sobre el asfalto, eso que comentamos en el accidente.
Volcado.
El trailer volcado, las actuaciones de los bomberos y policías. Y por último, en la información, una foto central en vertical, además muy gráfica, de este rescate de los bomberos a los dos conductores del trailer que volcó. Y también trabajo da 5 meses al Hospital General de Elche para ampliar urgencias. Parece que se está quedando pequeño el espacio de urgencias. Y trabajo le exige al hospital que amplíe ese espacio.
Pues ante todo, la sanidad debe ser lo primero.
Exactamente.
Muchas gracias, Fran, por tenerlo más destacado.
Un abrazo.
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 5 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Además, en la Escuela de Idiomas, de 9 y media a 1 y media y de 4 y media a 9. También en el Centro Comercial Plaza Mar, de 5 a 9 de la noche. Y en el Instituto El Pla, de 9 a 2 de la tarde.
En La Romana, en la Casa de Juventud, calle Óscar Esplá, número 3, de 5 a 8 y media de la tarde.
En San Joan, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae las novedades de cine como cada jueves. Buenos días, Juanma.
Buenos días, Rebeca.
Pues vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de mañana.
Así es, tras la resaca de esta fiesta del cine, que acaba hoy, llegan bastantes novedades a nuestra cartelera, pero solo un estreno de gran envergadura que va a ser el que congregue a la mayor parte de los espectadores. Hablamos, como no, de Spectre, la cuarta y puede que última entrega de James Bond con Daniel Craig como protagonista. Le acompaña un reparto de primer nivel compuesto por Christoph Waltz, Mónica Bellucci, Lea Seydoux y Ralph Fiennes, entre otros. En la dirección, tras el éxito de Skyfall, repite Sam Mendes, que en este caso sí será la última cinta del agente 007 que dirija. Las primeras críticas son muy positivas, lo que demuestra que esta saga, después de 50 años de recorrido, todavía tiene cuerda para rato. Por otro lado, quienes no hayan tenido suficiente con Halloween pueden ir al cine a ver Sinister 2, secuela de la película de terror estrenada en 2012 y que para mi gusto fue una muy grata sorpresa. Para contar de qué va tendría que desvelar detalles de la primera entrega, así que solo me limitaré a decir que una madre con sus dos hijos gemelos se muda a la misma casa donde sucedieron los hechos de la película original. A partir de ahí ya quien la haya visto se podrá imaginar por dónde van los tiros. La crítica en este caso le ha dado bastantes palos, hay que decirlo, y es una pena porque ya digo que la primera parte dio un soplo de aire fresco a un género que está de capa caída y desde aquí la recomiendo a quien no la haya visto. El resto de estrenos ya van a ser más limitados, los más pequeños y nostálgicos podrán disfrutar de la nueva película de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer, y también llegan las francesas Dipan y La Promesa, la japonesa Una Pastelería en Tokio, la árabe Él me llamó Malala, las españolas Isla Bonita y Novatos y por último Lost Soul.
Y supongo que habrás aprovechado esta fiesta del cine para ver más de una película. ¿De cuál nos vas a hablar hoy?
Sí, he visto unas cuantas, pero aunque no sea de estreno, quisiera hablar de Marte, porque de todas las que he visto es la que más me ha gustado. Todo el mundo sabe que Ridley Scott es considerado un maestro de la ciencia ficción. Basta con mencionar sus dos películas más emblemáticas, como son Blade Runner o Alien, el octavo pasajero. Y a pesar de ello, es un director que se ha atrevido a abordar todo tipo de géneros. Sin embargo, después de unos últimos trabajos no muy inspirados, ha vuelto al género que lo catapultó a la fama, y la verdad es que lo ha hecho por la puerta grande, porque para mí posiblemente Marte sea su mejor película desde American Gangster, y estamos hablando de 2007. Y la cinta no es que destaque por tener un guión súper complejo y súper elaborado, es que a veces basta con saber contar una historia y con entretener al espectador, que es de lo que se trata. Y en esos dos aspectos la película funciona como la seda. Son casi 2 horas y media que se pasan en un suspiro, un Matt Damon que está impecable, un apartado visual, como no puede ser de otra manera, brillante, y una selección musical muy curiosa, porque resulta un poco chocante escuchar en una película espacial canciones de David Bowie, de ABBA, de Donna Summer. En fin, no tiene nada que ver con Gravity o Interestelar, por poner dos ejemplos recientes, ya que no pretende ser tan ambiciosa, tan trascendente como estas. Pero sí es un entretenimiento de primer nivel y el regreso de un gran director que por momentos creíamos haberlo perdido, pero que sigue ahí y que todavía tiene mucho que ofrecernos.
Pues lo tendremos en cuenta para los que no la hemos visto para esta noche. Eso. Me debatiré entre Mi gran noche y Marte. Ya veremos, veremos qué decisión tomo. ¿Y qué nos puedes decir de la taquilla del pasado fin de semana?
Pues os puedo decir que Hotel Transilvania 2 sigue coronando la taquilla española, ya que ninguno de los estrenos ha sido capaz de hacerle sombra. Por un lado, El último cazador de brujas ha entrado en tercera posición, con casi 700.000 euros recaudados. Le sigue en cuarto lugar El becario, con 630.000 euros. Y en el quinto puesto debuta la española Truman, con cerca de 500.000 euros y un gran promedio por sala. Menos suerte ha tenido La verdad, que se ha quedado fuera del top 10 con solo 110.000 euros. De este modo, las 5 películas más taquilleras de este fin de semana han sido, por este orden, Hotel Transilvania 2, Marte, El último cazador de brujas, El becario y Truman.
Y para terminar, ¿qué noticias nos traes esta semana?
Pues muchas y muy variadas. Empezamos con la Semana Internacional de Cine de Valladolid, cuya 60 edición concluyó el pasado sábado. El jurado le otorgó la espiga de oro a la cinta islandesa Rams, El Valle de los Carneros, la ópera prima de Grímur Hakonarsson, que también se ha alzado con el Premio de la Juventud. Por su parte, Mustang, otra ópera prima de la turca Deniz Gamze y candidata al Oscar por Francia como mejor película de habla no inglesa, se alzaba con la espiga de plata y el premio Fipresci de la prensa internacional. Por último, la japonesa Naomi Kawase se ha llevado el premio a la mejor dirección por Una pastelería en Tokio, que como hemos comentado es uno de los estrenos de mañana. Seguimos. Mala noticia para los fans de Alien, porque la secuela que está preparando Neil Blomkamp se ha pospuesto indefinidamente. ¿Por qué? Pues imaginamos que porque Ridley Scott está trabajando en la secuela de Prometheus y ambas películas iban a coincidir en 2017, cosa que a la Fox lógicamente no le interesa. De este modo es de suponer que primero pondrán toda la carne en el asador en la cinta de Scott y dejarán para más adelante la de Blomkamp.
Y vamos a cerrar con una última noticia y es que nos ha sorprendido esta semana y es que Lucía y el sexo va a tener secuela.
Así es, los últimos trabajos de Julio Medem la verdad es que no han tenido muy buena acogida y parece que va a recuperar viejos éxitos para volver a estar en el candelero. La cinta se va a titular Lucía a secas y continuará con la historia de amor de Lucía y Lorenzo, ahora cuarentones y 15 años después del final de la primera entrega. Por supuesto, los actores Paz Vega y Tristán Ulloa volverán a dar vida a los personajes. Y eso es todo lo que ha dado de sí las noticias de esta semana.
Pues nos vemos el próximo jueves con más novedades. Muchas gracias. Y recomendamos a nuestros oyentes que vayan a las salas, sobre todo hoy, el último día de la fiesta del cine. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
¿Tienes una idea innovadora, pero no sabes cómo ponerla en marcha? Esta es tu oportunidad. Apúntate a la quinta maratón de creación de empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche antes del 5 de noviembre. La NAU de la Innovación te ofrece la formación, el asesoramiento y la financiación que necesitas. Los proyectos más innovadores se repartirán los 60.000 euros de premio con los que impulsar sus negocios. Y si tu idea innova en el sector de la piedra natural o genera riqueza en la zona de Novelda, este año la Fundación Levantina te premia con hasta 11.000 euros. Si quieres emprender o necesitas ayuda para lanzar tu proyecto, apúntate antes del 5 de noviembre en la web www.maratonempresasumh.com. Y si tienes dudas, escríbenos a info@naudelainnovacio.com. Este es tu momento. Si tus ideas no son convencionales, te esperamos en la Maratón de Creación de Empresas UMH.
Vamos a conocer ahora las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
La Estación Espacial Internacional cumple 15 años de ocupación humana permanente.
Así es, el pasado 2 de noviembre se cumplieron 15 años desde que la Estación Espacial Internacional recibió sus primeros habitantes. Desde entonces siempre ha habido por lo menos dos astronautas en su interior. Primero vamos a aclarar un poco qué es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional, o ISS en sus siglas en inglés, es una base permanente del ser humano en el espacio. La ISS surge de la colaboración de 5 agencias espaciales: la agencia americana NASA, la canadiense CSA, la japonesa JAXA, la rusa FKA y la europea ESA, esta última compuesta por 10 países, entre los que se encuentra España. La Estación Espacial Internacional está compuesta por módulos construidos por cada una de las agencias colaboradoras. En total, todos los módulos unidos tienen el tamaño de una vivienda estándar para 6 ocupantes, que es el máximo de tripulación que pueda haber a la vez en la ISS. Uh-huh. Estos módulos orbitan sobre nuestras cabezas a una velocidad de 27.000 km por hora, lo que significa que la estación da una vuelta al mundo cada hora y media. Pero realmente lo más destacado de la estación es el módulo de laboratorio llamado Destiny. En estos 15 años se han realizado en el Destiny más de 1.700 investigaciones científicas, de casi todos los campos: biología, óptica, física, química, botánica, astronomía, etc. Otro aspecto muy importante de la estación espacial es el de la colaboración entre los distintos países del mundo. Desde el año 2000 ha habido 45 expediciones a la ISS, compuestas por 220 personas de 17 países del mundo. Entre ellos un representante español, Pedro Duque, quien en octubre de 2003 pasó 10 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esperemos que en esta época de recortes y de desprecio a la ciencia, la Estación Espacial siga con su importante labor de investigación y de nexo entre países, y que pueda cumplir como mínimo otros 15 años en órbita.
Pues sí, esperemos que esto sea así. Cambiamos de noticia, pero seguimos con la temática espacial. Rusia anuncia planes para llevar una misión tripulada a la Luna en 2029.
40 años después de que el ser humano pisara suelo lunar por última vez, la Agencia Espacial Rusa ha anunciado su intención de volver a nuestro satélite en el año 2029. Tras fracasar en la carrera espacial durante la Guerra Fría, los rusos han decidido intentarlo de nuevo, en una misión en la que pretenden instalar en la Luna un laboratorio de alta tecnología. Este plan se llevaría a cabo en varias fases. Primero, la construcción de la nave, que se espera que esté lista para su primer vuelo de pruebas en 2021. En 2023, la misma nave se acoplaría a la Estación Espacial Internacional, y en 2029 se llevaría a cabo la misión Luna 27, que es el nombre que recibirá la misión que lleve a los primeros humanos al satélite desde 1975.
Además, tenemos otra noticia preocupante. Científicos anuncian un terremoto importante en Los Ángeles con una probabilidad del 99% para los próximos 3 años.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha hecho un anuncio preocupante. Un gran terremoto azotará la ciudad de Los Ángeles en los próximos 3 años con una probabilidad del 99,9%. Según los científicos, la falla de San Andrés, que recorre el estado de California, está acumulando una gran presión, que se liberará casi con total seguridad en un periodo inferior a 3 años. A pesar de que se sabe que Los Ángeles es una zona de gran actividad sísmica, la preocupación de los científicos viene por la intensidad del terremoto. Cabe recordar que el área metropolitana de Los Ángeles cuenta con una población de 18 millones de habitantes, por lo que un terremoto de intensidad media o fuerte podría provocar un gran número de pérdidas humanas. Es por esto que el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha alertado a la población para que tome todas las precauciones posibles en sus hogares y a las autoridades para que preparen las infraestructuras para la posible situación de emergencia.
Y terminamos con esta última noticia. España ya es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida.
Según hemos conocido este miércoles, España ya es el segundo país más longevo del mundo, solo superado por Japón. A pesar de los recortes en sanidad de los últimos años, España ha superado a países como Italia y Francia en esperanza de vida, situándose en 83,2 años de media. Como causas de este aumento se encuentran el descenso de la mortalidad en accidentes de tráfico y la mayor tasa de supervivencia en caso de enfermedad cardiovascular. A pesar de esto, España ha recibido un toque de atención en 2 temas importantes. Uno de ellos es la alta tasa de obesidad infantil, que alcanza el 26%. El otro asunto importante es el de los mencionados recortes en sanidad. En España, la tasa de enfermeros es de 5,1 por cada 1.000 habitantes, frente a la media de 9,1 de los países de la OCDE. También la tasa de camas hospitalarias nos deja en mal lugar, 3 por cada 1.000 habitantes frente a los 4,8 del conjunto de países de la OCDE. Otro tema preocupante es el de las listas de espera. Para operaciones y consultas con los especialistas, España se sitúa en la parte baja de la tabla, sobre todo en intervenciones que requieren los mayores, como operaciones de cadera y de cataratas. Es por ello que los políticos deben tomar nota de esto y acabar con los recortes en sanidad, pues tan importante es la cantidad de años que vivimos como la calidad de estos. De poco nos sirve llegar hasta los 83 años si lo hacemos en malas condiciones de salud.
Pues sí, ante todo tenemos que tener esa calidad de vida hasta el final. Muchas gracias, Julián, por traernos las noticias más destacadas y nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos despedimos. Mañana vuelve el magazín con Marcos García. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega en los controles técnicos. Nada más, muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.